Bien, tenemos en línea es a Víctor Malumián. Le agradecemos por esta comunicación. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por tenerme en su programa.
Por favor, te le agradecemos muchísimo a vos. Creaste junto a Hernán López Wine Ediciones Godot y nos interesa tu opinión sobre todo sobre este seminario, este coloquio que tuvo lugar acá en el CCK y que dejó muchas preguntas abiertas, ¿no?
Mirá, ustedes dijeron un montón de cosas interesantes. Yo creo que en torno al coloquio, lo primero y fundamental para decir es que el esfuerzo monumental de Trini tiene de interesante que nos obliga al menos una vez al año a sentarnos a pensar sobre estos temas. Un poco ya lo decía en la apertura del coloquio, que es dejar de lado las urgencias del día, juntarnos como profesionales, como colegas, y charlar alrededor del libro y su futuro, como indicaba el coloquio. En cuanto a lo que hablan del libro digital, yo tengo una visión un poco más parcial sobre el tema. A veces me parece que la gente que viene del sector tecnológico tiene como una idea de que vienen a revolucionar todo, y me parece que hay que tomarlo con un poco más de calma. Si vos mirás las estadísticas de los jóvenes, sobre todo que es el sector que está más creciendo en ventas, prefieren el papel sobre el digital, así como es innegable que el libro digital, por ejemplo, tiene ventajas de accesibilidad. Una persona que siga con los costos que tiene un libro en braille puede con un lector de pantalla acceder a cualquier texto, tiene capacidades de búsqueda que ningún índice onomástico puede suplir. Entonces hay determinados espacios del libro que probablemente el libro digital vaya a copar rápidamente, como los académicos. Imagínense ustedes que un investigador de Península de Valdés tiene que enviar un libro de 600 páginas sobre las ballenas a un investigador de Noruega. Probablemente ese libro tarde muchísimo en llegar, sea costosísimo, cuando se podría bajar capaz por $4 desde Amazon en cualquier momento del día, en cualquier horario de la noche. Hay determinados espacios que probablemente el libro digital los termine ganando, y hay experiencias de lectura en determinados lectores que no creo que vaya a ser tan sencillo de ganar.
¿De qué depende el cambio de comportamiento de un lector, entonces? Por fuera de esto que vos marcás, que me parece de un sentido común absoluto. Es decir, en el libro profesional, en el libro científico, está como más claro el asunto, ¿no? ¿Viste? Porque además siempre han sido muy caros los libros, tanto en universitarios o científicos. Pero, ¿de qué depende para un lector común, un lector que quiere ir y comprar un ensayo, una novela, ese cambio de comportamiento?
Mira, la pregunta que haces vos es la pregunta del millón. Yo no tengo respuesta. Lo que sí te podría adelantar son algunos pensamientos aislados. Por un lado, creo que los libros son caros acá en Argentina, por un tema del papel. Hay un monopolio de producción al cual no se le logra bajar los precios porque se combinan y lo producen al precio que quieren. Entonces ya tenés ahí nomás un 20% de pasaje entre España o México. Entonces, como te dije, que los libros compitan libremente, lo que habría que hacer es crear las condiciones de producción necesarias para que realmente puedan competir libremente.
Exacto.
Entonces, el libro es caro acá. Vos, de hecho, una de las charlas, la de López Llobet, que fue interesantísima, en lo que empezó a hablar es esto. Te explica cómo vos, cuando querés exportar el libro argentino, por libro argentino no me refiero a un autor argentino, sino un libro producido en Argentina,
exacto,
impreso con capital de trabajo de una imprenta argentina y traducido o corregido o elaborado por editores argentinos. Cuando vos lo querés exportar al resto de los países de Latinoamérica, tenés un desfasaje de precios enorme. Él mostraba ejemplos de, tomando un mismo libro, cuánto sale producirlo en Chile, en Argentina, en Uruguay, etcétera. ¿En qué depende el cambio de comportamiento?
Sí.
Mira, yo creo que eso nadie con mucha seriedad te lo puede responder porque no tenemos estadísticas. A mí me hace recordar un poco a la discusión sobre los chicos jóvenes que están leyendo ahora Harry Potter o a otra novela que desde cierto círculo literario se la puede denostar un poco y dicen, no, bueno, eso nunca va a evolucionar a leer algo más complejo. Yo no adhiero eso ni por error. De hecho, ayer lo hablábamos con mi socio, nosotros editamos a Zizek, Dorfman, cuestiones de sociología o filosofía política que no son lo más accesible al público general, por así decirlo,
claro.
Y nosotros tenemos fanáticos de Elige tu propia aventura, que era una colección de libros que todos los adultos la miraron un poco con recelo porque decían que es esto de la lectura fragmentada o salteada, cuando ya existía Rayuela, digo, ¿no? Pero entender cómo van a evolucionar las lecturas de alguien o los hábitos de consumo de alguien es algo que creo que Nielsen en muy pocos países puede decir. Nosotros, por lo menos yo, no tengo ni por cerca la capacidad de saberlo.
Bien. Víctor Candela Martín.
Y una cosa más, lo que sí es seguro es que aquellos que produzcan libros en papel, como está pasando con las independientes acá, más allá de la problemática del término independiente, van a tener que hacer mucho más énfasis en el diseño y en el libro como objeto y en la experiencia de lectura.
Claro,
la elección del papel, la interlinear de la tipografía, el ancho de la caja, todas cuestiones que aquel núcleo duro de lectores que lo siguen vayan a valorar muchísimo por sobre la comodidad del soporte digital.
Sí, 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 es muy interesante esto que decís. ¿Cande?
Sí, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. Respecto a lo que decías, hacías referencia al público del adulto joven, ¿no? O el adolescente.
El gran adulto.
¿Cómo?
Yes,
exactamente. Bueno, ¿crees que por fuera de lo que es la industria editorial se subestima mucho al lector de este segmento?
Mira, la verdad que, de nuevo, me vuelvo a ocurrir y te digo que no te puedo responder con datos. No creo que la subestimen tanto porque hoy por hoy le viene sonando las papas a más de una editorial. Uh-huh. El fuerte empuje en ventas que hay en ese sector lo viene Sosho Solo Ensayo y Filosofía Política. No tengo acceso a los datos de primera mano, pero por lo que sé de editores que sí publican más transversalmente las edades, es muy pujante. Yo creo que viene más por otro lado fuera de la edición, la subestimación, digo, porque el editor en algún punto, los editores que ya han cruzado la barrera y viven de esto, y son editores profesionales y demás, saben perfectamente que la editorial tiene sentido si dura muchos años. Ahí logra dejar una marca cultural. Para durar muchos años hay que ver muchísimas cosas, que no son solo la producción del texto o la literatura, sino cómo rotan los libros, los que te quedan en el depósito, etcétera,
claro,
etcétera.
Claro.
Muchas veces se habla de el gran problema que tiene el negocio, que es el cobro a 120 días o 90 días tras distribuidores, o 60, dejando libros consignados cuando vos quizás empezaste a pagar una traducción 6 meses atrás. Entonces, tener un segmento que le está dando caja de forma rápida, yo creo que eso no lo subestima nadie. Puede de la boca para afuera subestimarlo, pero cuando se da vuelta y empieza a dar los números finos de su editorial, lo mira con mucho aprecio.
Víctor, a ver, vos hablabas de los libros, las editoriales independientes, vos organizás la Feria de Libros Independientes y ahí siempre hay una cuestión del libro objeto como posibilidad. En ese término, el diferencial sigue siendo, por ahí, en las independientes eso. Cuando hablamos de independientes, hablamos de editoriales chicas o que tienen cuestiones más específicas. Y también se habló de la experiencia de Brasil de Amazon, que es un jugador muy potente y que a la Argentina todavía no ha llegado. ¿Tenés alguna mirada o te llevaste alguna conclusión a partir de lo que sucedió en el coloquio respecto de Amazon?
Mira, lo que decía Celaya es que Amazon no llega, porque hice una pregunta concreta, Amazon no llega porque no hay suficiente cantidad de libros digitalizados. Yo pienso que está cambiando muy rápidamente, porque cada vez más los editores entienden que la venta digital no canibaliza la venta del libro impreso.
Sí.
Simplemente facilita la llegada a un montón de gente que por cuestiones geográficas o logísticas no accede al libro. Ahí sí coincido con Celaya en un montón de cosas, no coincido con la libertad de no coincidir y ponernos a altura. Pero en esa sí coincide que habla de libertad lectora que él elija. Amazon por ahora acá no llega por una serie de problemas. No sé qué va a pasar cuando llegue. De todas formas, como pasó en Francia en su momento, el segmento, el eslabón más complicado de la cadena del libro no va a ser tanto el editor. El editor va a quedar jugado cuando un porcentaje enorme de su venta pase por Amazon, pero va a ser el librero el que va a estar más complicado. Que ya hoy por hoy, con los cambios de costos, es el que está más complicado.
Por supuesto, claro.
Son ellos a los que hay que prestarle más atención, porque en el momento en que muera la red de librerías independientes o empieza a mermar en su cantidad, todos los demás que publicamos cosas que no son de colocación fuerte, llámese la novedad de, no sé ni siquiera si salió, pero un libro de Del Potro, de golpe se pone de moda y vende 20.000 ejemplares. Todos los que no estemos en ese negocio, estemos en un negocio de un libro de 2.000 o 3.000 ejemplares, vamos a estar muy complicados.
¿Vos decís con la llegada de Amazon?
Con la llegada de Amazon, no necesariamente. Si la llegada de Amazon hace lo que hizo en otros países, que es empezar a destruir la red de librerías más.
Claro.
Vamos a volver al término independiente.
Pero, Víctor, yo me pregunto qué significa que llegue a Amazon. Porque yo compro por Amazon, por ejemplo. O sea, no tengo un impedimento para comprar,
claro,
por
pero
Amazon.
Claro, pero hoy por hoy hay
compro por Mercado
que no
Libre
libre,
también.
Que en aduana y hay un montón de resquemores. Mira, en ese sentido es muy curioso cómo funcionaba Pago Mis Cuentas o Mercado Libre en su momento. Las barreras que tenían más fuertes no eran tecnológicas, eran culturales. Es decir, si yo pago por acá el gas y la luz, el Estado va a saber, la gente a veces tiene cada imaginación en torno a esto, impresionante. Con Amazon lo que pasa es, hoy por hoy no está en el país, entonces queda en la aduana, hay miles de casos de problemas cuando los libros llegan. A mí me quedan retenidos libros que me mandan de muestra para ver si queremos traducir e imprimir al castellano. Imagínate con el tema de Amazon, seguro que hay un montón de experiencias donde el libro llega bien, pero en su gran mayoría el libro no llega muy bien.
Claro, bueno,
por
otra parte,
creo que va a cambiar muchísimo, ¿no?
Por otra parte, porque Trini, perdona que te interrumpa, sí. Trini decía, bueno, Amazon no llega, pero acá mucha gente compra por Mercado Libre, y yo te aseguro, he conseguido por Mercado Libre libros que no podía conseguir de otra manera, yendo a la librería de confianza que tengo, por favor, fíjense si la Diego Portales le podría mandar este libro, no lo consiguieron y lo conseguí por Amazon.
Seguro, sí, no tengo dudas, me pasa
exactamente lo mismo por Mercado Libre.
Hablo directamente con la editorial que quiero el libro para leerlo y decir, che, que los conozco, quizás digo, che, te compro el libro, lo paso a buscar, mirá, no hay, probá con Mercado Libre, te devuelvo una editorial quizás. Te entiendo, pero no, me parece que son volúmenes muy distintos y cambios muy distintos en cuanto a la escala. Me parece que Mercado Libre todavía es una sumatoria de fuerzas de librerías chiquitas, de usados o de nuevos que suben su catálogo. Cuando haya algo más sistematizado, donde hay un... se llama web service, la conexión entre dos sistemas. Cuando haya un web service que conecte dos sistemas y donde automáticamente la información esté posteada al segundo que el libro salió de la editorial, que sea... a toda escala mundial, me parece que va a dar otro vuelco muy distinto.
Claro, claro.
Sin duda alguna. Víctor, a ver, fue un coloquio interesante, se replantearon varias cuestiones, me parece que la idea es esta una vez más, sentarse y revisar y mirar para adelante y no competir en cuanto abatea. ¿Crees que estas discusiones, aunque sea una vez por año, son saludables?
No, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo creo que más allá del enorme mérito de Trini, que de haber hecho esto solo por el amor que tiene por la profesión y por los libros, sí. El gran tema ahí eran no solo las exposiciones que estuvieron excelentes, las charlas que se daban en los descansos de café, donde vos tenés la posibilidad de volverte a ver de forma sistemática con un variopinto de editores, con los cuales quizás te llevamos muy bien, pero no se da la costumbre de decir, che, nos juntamos a tomar un café y a discutir de los problemas que venimos teniendo, y se dan interacciones y cosas muy similares a las que se te pueden dar cuando te vas a Guadalajara, a Frankfurt,
exacto,
a una feria grande,
exacto.
Pero con la diferencia que es acá en el CCK.
Exacto, exacto. Eso es muy positivo, siempre, ¿no? El intercambio. Víctor Malumián, muchísimas gracias por esta entrevista, un sábado a la noche, que sabemos que todo el mundo a esta hora ya se está comiendo algo o por lo menos preparando para salir. Ediciones Godot, muchísimas gracias, Víctor.
Muchas gracias a ustedes, que tengan una hermosa noche.